Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sin duda nos gusta creer en la magia, pero sobre todo también nos gusta disfrutarla y vivirla de cerca. Pues vamos a tener la oportunidad de hacerlo este fin de semana en Íscar, gracias a ese tercer Festival Internacional de Magia de Íscar. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y es que queremos saber mucho más acerca de toda esa programación extensa que ha organizado el Ayuntamiento de Íscar para disfrutar de este ya tercer Festival Internacional de Magia de Íscar, y lo vamos a hacer pues con su concejala de Cultura, Rebeca Rico. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Un placer saludarte, Rebeca, para volver a disfrutar de la magia, de esos espectáculos maravillosos que vamos a ver ya en esta tercera edición que arranca mañana mismo con Magia Social. ¿Qué es lo que nos va a esperar o que vamos a poder disfrutar mañana?
Pues mañana tenemos en el Centro de los Jubilados y en la Residencia Santa María de los Mártires, pues tenemos a un mago haciendo allí magia social a todos los usuarios de esos dos centros.
La verdad es que me parece tan bonito que empecemos y abramos este tercer festival centrándonos en ellos, en los más mayores, en el Centro de Jubilados, en la Residencia Santa María, porque yo creo que decía al principio, nos gusta creer en la magia, no solo cuando somos pequeños, sino cuando somos también mayores, nos encanta disfrutar de este tipo de espectáculos, de todos los géneros que ofrece la magia, y que eso es lo que vosotros también habéis organizado y sobre todo habéis pensado en ellos, que se quedan con la boca abierta, ¿verdad, Rebeca?
Sí, les gusta mucho. La verdad es que les encanta que les llevemos allí las actividades que podamos, y es que la magia es tan bonita, da igual en la edad en la que estemos, que se quedan con la boca abierta, como bien dices tú.
Por supuesto que sí, y además no solo para los más mayores, sino que decía, al final todo el público le gusta disfrutar de la magia y por eso hay varios espectáculos de calle.
Sí, sí, tenemos varios magos también que van a salir por las plazas de Íscar, si el tiempo nos acompaña, y van a estar pues eso, haciendo la magia en rincones así del pueblo, en la piscina, vamos a llevarles a la Plaza Mayor, a la Plaza de Castilla, y vamos a tener pues distintos magos en distintos días pues haciendo un ratito de su espectáculo en esos puntos.
O sea que también la calle se va a llenar de magia para que todos los públicos puedan disfrutar de ella, y ya el sábado por la mañana vamos a disfrutar también de talleres de magia. ¿Nos vais a enseñar a hacer un poquito de magia?
Sí, alguno de los magos también estará en la Casa de Cultura haciendo unos trucos de magia pues para que los más pequeños le aprendan y sepan por dónde van la magia más cercana.
Claro que sí, porque al final, si nos fijamos bien, algún truquillo podríamos entender, sí, dentro de todo lo que nos ofrecen los grandes magos que vienen ya sí ese sábado a esa gala mundial de la magia que vamos a disfrutar con grandes del panorama internacional. ¿Qué nos habéis preparado para esa gran gala mundial de la magia?
Pues tenemos, la gala está presentada por Héctor San Segundo, que es un gran mago también. Luego tenemos a Raúl Alegría, que hace unos como algo de Houdini o así, como lo hacía Houdini. Tenemos a Celia Muñoz, que lo que hace es ventrílocua. Tenemos a Lucía Rivera, que hace un cambio rápido de vestuario. Y tenemos a Sado, que también hace música, hace magia creativa también aquí en España y tal, y también es un mago muy espectacular.
Muy variado, vemos también esa sí, gran gala mundial de la magia que nos vais a ofrecer el sábado por la tarde a las 10 de la noche en el auditorio de Íscar. Y claro, sí que mucha gente se estará preguntando antes de terminar con el domingo, ¿dónde puedo disfrutar o dónde puedo ir a comprar todas estas entradas para disfrutar de estos espectáculos?
Sí, pues las entradas se pueden adquirir en la Casa de Cultura en horario de por la mañana desde las 9 hasta la 1 y por la tarde de 5 a 8.
Para que todo el mundo que quiera, todavía entiendo que hay alguna entrada.
Sí, todavía hay alguna entrada, sí.
Para disfrutar de esa gran gala. Pero luego también el domingo decíamos que teníamos espectáculos de calle y ese espectáculo de gran formato. ¿Eso qué significa? ¿Qué es lo que nos vais a hacer disfrutar el domingo con el que va a cerrar este tercer festival?
Sí, pues es un espectáculo así también de magia, más de calle, en el que actuará Madea Adama, que también pues hace ilusiones con la mano, hace muchas cosas, y también va a estar muy, muy chulo, muy bonito. Pues, a las 9 de la noche será eso.
La verdad es que nos habéis preparado una gran programación para este tercer Festival Internacional de Magia de Íscar. Ha tenido mucho éxito en las anteriores ediciones y por eso continuamos desde el Ayuntamiento ofreciendo este festival y esta magia que lleva a mucha gente a disfrutar de la magia en Íscar, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que año tras año cada vez lo espera a la gente con más ilusión y sí, les ha gustado mucho, ha sido todos los años muy atractivo y esperamos que este año sea pues un poquito más.
Pues de verdad que esperemos que se llenen las calles de Íscar gracias a este tercer Festival Internacional de Magia con esa gran programación variada que seguro que va a dejar a todos con la boca abierta. Gracias, Rebeca, un beso muy fuerte.
Vale, muchas gracias a vosotros.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como el lomo adobado extra, el kilo por solo 6,95. Tífer, el almacén de la alimentación.
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sin metáforas.
Y por supuesto tenemos que hablar sin metáforas antes de irnos de vacaciones, de ese merecidísimo descanso que hoy va a tener Laura Martín, para seguir conociendo esta vez cómo se habla el español de América. Laura, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
A ver, tenemos que aclarar perfectamente qué es eso de cómo se habla en español en América, porque ellos se quejan mucho de cómo nosotros hablamos el inglés, pues a ver ellos cómo hablan el español.
Bueno, como hablamos del español de América, que hablan los americanos que hablan español, pues Ajá. Yo creo que no va a haber mucha queja.
Vale.
Pero vamos a recordar algunas cifras que yo creo que son muy importantes de tener en cuenta a nosotras que nos gusta tanto la lengua y el español. Uh-huh. De acuerdo con el anuario del español en el mundo del Instituto Cervantes, sí, allá por el año 2012, pero bueno, más o menos están las cifras bastante acordes, se calculó que para el año 2035, ¿sí?, el 7% de la población mundial va a hablar español.
Fíjate, si es que es de las mayoritarias esta lengua.
Claro que es de las mayoritarias. Como hablantes nativos es la segunda del mundo después del inglés, porque es verdad que muchísima gente habla el inglés, pero no como lengua primera, nativa, como lengua nativa.
Exactamente.
Sí. La cuestión es que el 90% de los hablantes de español están en el continente americano,
sí,
como muy bien sabemos, y los tres países con más población de hablantes de español son México, Colombia y Estados Unidos.
Ajá.
Y España ya se aparece en la cuarta posición. Pero el español es un idioma muy importante en la ONU, en la Organización de Estados Americanos, en Mercosur, en UNASUR. Es decir, que es uno de los grandes idiomas del mundo.
Uh-huh.
La cuestión es que, ¿cómo percibimos nosotros desde España ese español que se habla en América? Porque a veces decimos, habla muy diferente, qué acentos tan extraños,
sí,
sin darnos cuenta de que solo en la península ibérica ya tenemos una variedad de acentos grandísima.
Tal cual. Pero sí que es verdad que eso lo dicen, o a lo mejor me equivoco, pero las nuevas generaciones, porque las anteriores, o hablo de la mía, como uh-huh, todas las películas que veíamos de Disney y de las infantiles, venían con ese acento, estaban siempre como traducidas con el acento latinoamericano, es como lo que tenemos más interiorizado y no nos choca tanto, pero es verdad que ahora, yo por ejemplo, ahora que han cambiado y ahora sí que se escuchan estas canciones tradicionales, estas películas tradicionales, lo han traducido al español nuestro, a mí yo no puedo ver, por ejemplo, La Sirenita sin escuchar a Flanders, o me suena muy raro, entonces ese acento por lo menos a mí me parece muy normal. Pero es verdad que las nuevas generaciones, como mi hermana pequeña, ya no lo ven tanto.
Pues imagínate mi generación, que tú fue con las películas de Disney.
¿Sí?
Mi generación fue con El Gato Jinx, con Pixie Dixie.
Claro,
todos
es
los dibujos
tenían
animados,
esos.
Claro, se doblaban en América, en México, uh-huh, y claro, tenemos muy interiorizado todo ese acento.
Sí,
bueno,
sí,
pues vamos a puntualizar algunas cosillas para ver que no hay tantas diferencias y que esto es muy raro que ocurra con los con las grandes lenguas del mundo, como son el inglés, el chino, el árabe. Tienen muchas más diferencias dialectales de unos países a otros. El español de América, lo primero que tenemos que decir es que no es simplemente una evolución del español que se hablaba en el sur de la península ibérica en los siglos XVI y XVII. No es simplemente eso. Se sabe que el español que llegó a América, es verdad que llegó por parte de muchísima población que habitaba el sur de la península ibérica y las Islas Canarias, pero emigró gente de todas las regiones de España, que vamos a decir de Galicia, del País Vasco, de Castilla y León, es decir, toda la península aportó población a América, con lo cual llegaron muchísimos rasgos. Lo que sí que es extraño es que la influencia del sustrato, es decir, de las lenguas amerindias que se hablaban allí, es mínima en el español, excepto por el léxico y algunos pequeños rasgos fonéticos. Con lo cual, bueno, pues podemos decir que hay en general una gran unidad. El español de América tiene algunos rasgos generales que sí que lo diferencian bastante del de la península.
¿Cuáles?
Y que sí que es verdad que está tomado de rasgos que tienen algunas zonas de la península. Pues, por ejemplo, el uso del ustedes como pronombre de la segunda persona del plural. O, por ejemplo, el que prefieran usar, esto a mí me llama mucho la atención, más el pretérito perfecto simple de indicativo o el indefinido, lo del yo canté. Yo canté esta mañana, nosotros diríamos, he cantado.
Yo he cantado,
esta mañana. Pero este es un rasgo característico de León.
Te iba a decir de Asturias, esto de Asturias. Es claro, los leoneses lo dicen así, o sea que también lo escuchamos en Castilla y León. Sí,
claro,
sí, totalmente.
O sea que no es tan extraño. Lo que pasa es que ellos hicieron como un mix de todos los rasgos diferenciados de las distintas regiones españolas. Por supuesto, la J aspirada, el seseo y uno muy típico de las islas del Caribe, que es la rotación de las consonantes líquidas, el cambiar la R por la L, el ñamol.
Ñamol.
El ñamol. El ñamol. Pero de verdad que lo que quiero que hoy destaquemos es la relativa unidad de la lengua española a ambos lados del Atlántico.
Vale.
Solo hay diferencias léxicas. Y esto se debe a la labor que hizo la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, cuando se funda en el siglo XVIII, y a que se apoyó en academias nacionales, porque lo bueno es que la RAE se replicó en América y cada estado americano en el que se habla español tiene su Real Academia, pues en vez de la lengua española, pero de México, de Colombia, de Venezuela, etcétera. Y a esto le vamos a unir una razón política importantísima que podía haber derivado en una cosa completamente diferente, pero cuando en el siglo XVIII y XIX, en los siglos XVIII y XIX, empiezan los procesos de independencia de todos estos países de la metrópoli, había un lema independentista que, dime si te suena o no, Marta, se sigue replicando hoy en todas partes, que es no hay pueblo sin idioma. Sin su propia lengua. O sea, la lengua es como un elemento más de la lucha. Bueno, pues los grandes líderes independentistas que hubo en América, como Bolívar o San Martín, decidieron que iban a apostar por el español.
Fíjate.
Cosa un poquito extraña, porque ellos estaban reivindicando todo lo amerindio.
Claro, claro.
Sin embargo, decidieron apoyar el español. Fueron muy listos, porque lo que vieron era una ventaja regional, en que utilizando el español podían lograr muchísima más expansión independentista en todos los territorios.
Fíjate.
Y no hay nada
como tener visión. Sí, sí.
Por lo local apostaron por lo global. Y tengo que decir que desde las otras lenguas, las que mencionaba antes, como el inglés, el chino o el árabe, admiran que haya esta unidad del español a nivel internacional.
Sí, nos tienen, o sea, fíjate, nunca hubiera dicho que sí, que los ingleses o la gente que habla chino tuvieran envidia, entiéndeme, del español. La verdad es que...
Bueno, estamos hablando de los profesionales, de los expertos lingüísticos y de los académicos que entienden mucho de estas cosas.
Claro, claro.
Pero es algo que destacan mucho, Marta.
Qué bonito.
Y quería, ¿te acuerdas del día que hablamos del yeísmo?
Sí.
Bueno, pues para acabar con la sección de hoy, puesto que no nos vemos hasta septiembre,
¿sí?
He escogido una canción para que nos vayamos de vacaciones.
Venga.
Y puedo decir un par de cosas sobre esta canción.
Por supuestísimo, por favor.
Bueno, una que es de un cantante español, pero que tiene un yeísmo que, como dijimos aquel día, ahora cada vez está más extendido.
¿Sí?
La canción a mí me pone un poquito nerviosa. Esa es una de las cosas que quería decir. Y la otra, ¿me dejas hacer una dedicatoria?
Por supuesto, claro, Laura.
Bueno, os la dedico a vosotras, a Miriam, a Leire, a ti, a todos los oyentes y a mi amiga Ángela, que ella va a saber por qué.
Pues seguro que le hace muchísima ilusión el entender por qué has elegido esta canción para dedicárselo en el último día de la temporada contigo. El placer siempre sabes que es nuestro, aprendo muchísimo de ti, todos nuestros oyentes también, y siempre es un placer pues estar este ratito de los jueves aprendiendo tanto de todo lo que tenemos que saber sobre nuestra lengua, sobre nuestra historia y por qué hablamos así. No sé si como este cantante, pero vamos a despedirnos con él. Un beso muy fuerte, Laura.
Un beso muy fuerte.
Ya llega el verano, ya llega con su sol, y volver al mar, salir de fiesta sin parar, volver a ver a todos los amigos de antaño.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking La Bacoya con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato con lavacoya.com desde hace 20 años. Con toda confianza en Madrid, Sevilla y Valencia.
¿Qué es lo que suena?
Es la fiesta del ahorro en Si Buscas Coche. Hasta 7.000 euros de descuento en más de 2.000 coches de ocasión. Familiares, SUV, berlinas... Llega la gran fiesta automovilística. Solo hasta el 28 de junio en Si Buscas Coche. Servicio, atención y garantía oficial del grupo Pérez Rumbao. Adelántate a las ofertas en sibuscascoche.com.
Si Buscas Coche, te esperamos en Avenida de Burgos 57.
En Caja Rural no te enviaremos siempre al cajero para hacer todas tus operaciones. Porque te atendemos cada vez con más oficinas y más personas. Eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Da gusto ver tanta actividad.
Sí, sabía que no podía fallar. Encontré esta gran oportunidad en la web valladolidtraspasa.es y va sobre ruedas.
COE Valladolid, a través de la web valladolidtraspasa.es, facilita que se encuentren empresarios que quieran dejar su negocio con emprendedores que estén buscando el suyo. El asesoramiento es personalizado.
Una buena idea.
Acción financiada por el Ayuntamiento de Valladolid.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid, con Javier Burrieza.
Y vamos a hablar de nuestra historia, pero de un hecho pues muy reciente que hemos contado y que seguimos contando aquí en los micrófonos de COPE y que yo creo que ha puesto a todos los vallisoletanos con el corazón en un puño y sobre todo sintiendo ese afecto que tenemos todos por la Iglesia de la Veracruz. Ya sabemos que el martes se desplomó esa cúpula del Templo de la Veracruz sin dejar ningún herido, sin dañar ninguna imagen, que eso yo creo que es lo principal. Pero queremos saber mucho más y además con alguien que siente en sus venas, en su familia y que sobre todo quiere muchísimo a la Veracruz porque además es cofrade, que es nuestro compañero Javier Burrieza. Muy buenos días, Javier.
Muy buenos días.
Fue de las primeras personas en las que yo pensé cuando nos enteramos de esta noticia y dije, madre mía, cómo lo tiene que estar sintiendo nuestro Javier Burrieza y sobre todo todas los hermanos de cofradía de esa gran familia que sois los de la Veracruz. Y que dentro de todo lo malo, ayer nos decía Fernando, ¿verdad? Buenrostro, él ha tenido que pasar cuando ha tenido que pasar, porque era inevitable.
Ya, sí, yo creo que tenemos que sacar distintas lecciones. Yo creo que el patrimonio es lo más valioso que tenemos, una de las cosas más valiosas es el patrimonio artístico, junto con el patrimonio natural y, por supuesto, el patrimonio humano de los castellanos y de los leoneses en esta tierra, ¿no? Pero sí que tenemos que sacar algunas conclusiones. Tenemos que vigilar nuestro patrimonio. Tenemos que vigilar nuestro patrimonio, que tenemos a raudales en muchos lugares, no solamente en las ciudades, sino muy especialmente en los medios, en el medio rural, donde tenemos enormes catedrales, ¿no? Yo el otro día en el funeral del padre de nuestro arzobispo, yo totalmente me sorprendí de la maravillosa iglesia de Meneses de Campos, por ejemplo. Y como eso, pues podríamos decir otras muchas cosas. Entonces yo creo que tenemos que tomar el pulso y ser preventivos para evitar que esto ocurra, y porque algunas veces, claro, pues ocurre cuando también hay otros riesgos, y sobre todo un riesgo humano. Entonces, un riesgo de que haya víctimas. Podría haberlas habido con los propios propios trabajadores, claro, como en todas este tipo de obras, pero además también lo podía haber existido en otros momentos, bueno, porque se han desarrollado. Yo la Semana Santa ha estado ahí y los momentos de la coronación han estado ahí. Entonces, pues si tenemos que tomar un poquito el pulso, que haya especialistas que vigilen desde las especialidades de la arquitectura, del patrimonio, la unión de la arquitectura, el patrimonio, la historia del arte, y que también se pase la ITV, igual que pasamos la ITV de edificios más cercanos, igual que pasamos la ITV de los coches, tenemos que pasar la ITV de nuestro patrimonio artístico.
No es ninguna bobada lo que estás diciendo, Javier, la verdad. Es una de las conclusiones que habéis sacado, que se pueden sacar de este suceso, de esta desgracia, pero que es verdad que a lo mejor hay que vigilar más de cerca estos edificios históricos, porque la Iglesia de la Veracruz tiene mucha historia en Valladolid.
Claro, es uno de los lugares emblemáticos. Toda esa zona es un lugar emblemática. Yo no quiero situar fuera a nadie, ¿no? Pero la zona de Plaza Mayor, todos los soportales, todo ese Valladolid que se incendió en 1561 y que Felipe II reconstruyó tan pronto, aquello fue realmente terrible, ¿no?, para los que lo tuvieron que vivir, y que consecuencia de aquel desastre fue luego un Valladolid mejor, y que después los cofrades de la Veracruz, que ya existían en Valladolid desde el siglo XV, pues deciden y piden que el ayuntamiento les venda un espacio para construir esta iglesia, y Felipe II tiene que dar permiso para que eso se produzca, y se da en 1581 o un poquitín antes, y ya en 1582, y se les dice, oiga, aquí no hagan ninguna chapuza, ¿eh? Aquí hagan, tienen que establecer una fachada acorde con lo que supone estar al final en el testero de esta calle de la platería, y construyen una primera iglesia y una primera fachada, y después la van a ampliar, y fruto de esa ampliación es la iglesia que conocemos actualmente, que fue inaugurada en 1681 de forma oficialmente, cuando se publicaron las distintas fiestas en honor a la inauguración de la iglesia de la Veracruz, que después se realizarían algunas otras reformas, pero en resumidas cuentas ahí es cuando se la otorga el aspecto actual que tenemos. Entonces estábamos hablando de una iglesia del siglo XVII que luego ha tenido otras modificaciones, otras reformas, otras reparaciones. En el año 2018-2019, el Cabildo de Gobierno de entonces realizó la reparación de las cubiertas, y eso ha llevado a que por lo menos las cubiertas estuviesen en buen estado y no haya arrastrado a otras partes de la iglesia. Y luego, por otra parte, hace muy poco tiempo, la semana pasada, pues se ha afianzado una de las espadañas, esos arcos que tenemos, esos espacios donde ubicar las campanas, que luego las campanas no suenan, pero bueno, porque en su día, antes sí que sonaba. En mi infancia yo recuerdo esa campana de la espadaña de la izquierda sonaba, ¿no? Pero bueno, eso es una de las cosas mías. Ya sonarán, tienen que sonar. Entonces, para mí lo que asegurar esa espadaña, porque también que se caiga esa espadaña en la calle, bueno, pues yo he visto un Jueves Santo de mi infancia, como esa iglesia de la Veracruz de los años 80, pues sufrió un importantísimo deterioro en el que tuvo que intervenir la propia Junta de Castilla y León. Bueno, es una zona también delicada en lo que se refiere a las humedades, eso lo padecemos en el camarín de la Virgen, ¿no? Y eso también es algo que se iba a abordar en esta importante subvención que había concedido la consejería, creo que antigua, de Fomento, de la no sé cómo se llama exactamente ahora, de la Junta de Castilla y León, ¿no? En el 2023, y se estaba haciendo en el 2023 y en el 2024. Quiero decir con todo esto, bueno, pues la necesidad de reparación constante.
Ya veo.
De todas las cosas, ¿no? Esa vigilancia, para eso tenemos que tener personas especializadas, formadas, y que naturalmente esas personas puedan vivir de ese trabajo.
Uh-huh.
Vivir de ese trabajo.
Javier, ¿y ahora qué es lo que os gustaría que se hiciera? ¿Cómo os gustaría que quedase ese templo, esa iglesia penitencial de la Veracruz?
Mira, yo no hablo en nombre de nadie, yo hablo en nombre mío.
Uh-huh.
Yo no me gustaría, a mí me gustaría volver a la situación que existía anteriormente. A lo mejor esto me lo rebate algún arquitecto. Pero yo ya sé que es necesario un debate sobre todo esto, pero yo no quiero experimentos. Yo quiero volver a la situación que existía antes.
Uh-huh.
Y la aportación pues se hace en otros lugares. No vamos a hacer una aportación del siglo... La aportación es que en el siglo XXI la arquitectura sea capaz de... esta es mi opinión personal.
Sí, está quedando claro.
Que la arquitectura sea capaz de recuperar un espacio como lo estaba antes. En el año 68-69 se hundió la cubierta de la iglesia de San Martín. Perdió esta altura. Si vemos fotos de cómo eran esa iglesia de San Martín, fue más grave. Ahora vemos cómo se han terminado las obras de lo que supuso un incendio en la cabecera de San Pablo, por aquellos mismos años.
Uh-huh.
Entonces, bueno, por las innovaciones y la arquitectura del siglo XXI tendrá que aportar cómo realizar eso, pero yo pediría que las cosas volviesen a ser como antes. Alguien se rasgará las vestiduras y dirá que eso es hacer una imitación del siglo XVII. Bueno, es una iglesia del siglo XVII.
Y una iglesia muy querida. Entonces, porque decía yo al principio que los vallisoletanos, realmente yo ayer que paseaba por la calle yendo hacia mi casa, escuchaba de verdad a muchos vallisoletanos decir, vamos a ir a la Veracruz, a ver cómo ha quedado, vamos a ir a ver qué le ha pasado a la iglesia. O sea, preocupados, y sobre todo yo creo que es una iglesia, una de las iglesias más queridas de Valladolid. Así también lo habéis notado, ¿no? Ese cariño y apoyo de todos los vallisoletanos.
Sí, por supuesto. Hemos tenido realmente... Se habla muchas veces de las rivalidades entre cofradías y los problemas que tenemos entre nosotros, pero a mí me han emocionado muchos gestos de muchos todas las cofradías penitenciales. Y eso también hay que decirlo. La cofradía de la Pasión, la parroquia de San Miguel, el propio arzobispado, la iglesia la cercana... Lo digo no porque los demás no lo hayan hecho, pero la cercana cofradía de las Angustias, que nos ha ofrecido incluso su sala de pasos para realizar allí culto a la cofradía de la Veracruz. Eso es algo realmente que si en otros momentos no nos hemos puesto de acuerdo, eso es algo que distingue a que los cofrades de Valladolid no estamos a la galesca siempre.
Uh-huh.
Sino que verdaderamente no faltó un minuto para que se reuniesen y que fuesen capaces de condicionar su vida de cofradía para acoger a una cofradía hermana. Y esas son cosas que hay que contar.
Pues la verdad es que también nos gusta escucharlo, Javier, claro que sí.
Claro.
Ahora esperamos todos que sean trasladadas,
hoy
¿no?
A las imágenes. Perdona, sí, empezarán a trasladarse cuando se puedan en estos días, cuando se pueda, y también pues hay otra institución tan importante como son las Edades del Hombre, y también tengo que destacar todas las instituciones. Bueno, pues encontrarme, yo llegué allí y encontrarnos al alcalde de Valladolid, que es nuestro alcalde, el alcalde de todos, con un cariño inmenso hacia la cofradía, ese hermano de la cofradía, no lo vamos a negar a nadie, uh-huh. Por supuesto. Y él tiene un enorme cariño a la cofradía de la Veracruz, pero estoy seguro que lo tendría a otras igual y habría estado en otros momentos igual, el concejal Zarandona, tal, de las distintas instituciones y así la Junta de Castilla y León, todas. Y, es decir, no me quiero olvidar a nadie. Hoy a las 8:30 de la noche, pues como somos una cofradía y por lo tanto somos una agrupación de católicos, pues y en torno a la Virgen, pues se va a celebrar un rosario a la puerta de la iglesia en ese entorno de Platerías a las 8:30. Pues, y bueno, pues evidentemente no vamos a los cofrades, que es lo que van a hacer. Uh-huh. ¿Eso quiere decir que otras personas que no tengan que rezar el rosario no pueden estar? Pueden estar, ¿eh? Pueden uh-huh. estar, naturalmente que pueden estar. Pero uh-huh. como creyentes, pues nos tenemos que agarrar a lo que nos tenemos que agarrar en estos instantes. Damos gracias también que no hayan existido, que eso sería una tragedia irreparable, víctimas, uh-huh. víctimas. Y damos gracias a que también el patrimonio profesional, que de alguna manera en Valladolid también le convertimos con una dimensión humana, uh-huh. Le damos una dimensión humana y divina, bueno, pues se haya salvado.
Claro que sí.
Los grandes pasos de Gregorio Fernández.
Pues con eso empezamos.
Hoy ha salido en los medios, sí. Perdona, ya nada, termino, dime. Hoy han salido ya en los medios un vídeo que se ha realizado
sí,
desde el Arzobispo de Valladolid, se uh-huh. ha repartido a todos los medios por igual a las 8:00 a.m.
Sí.
Un vídeo que está ya en redes sociales para que todo el mundo vea y se conciencie de lo que está ocurriendo en este momento. Lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, para que se conciencie de lo que de lo que ha ocurrido. Y bueno, pues creo que es misión de todos.
Por supuesto que sí, pues seguro que esta tarde tenéis a mucha gente arropándoos en ese rezo del Rosario, pero sobre todo yo creo que también ya se ha demostrado que la ciudad de Valladolid está con nuestra iglesia, con el Templo de la Veracruz, y queremos todos que sea cuanto antes, cuando empiecen ya las obras de recuperación, para que todo vuelva a la normalidad. Javier Burrieza, gracias
muy
una
bien.
Vez más, compañero, un beso muy fuerte.
Gracias por vuestro cariño.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y otra de las joyas arquitectónicas que tenemos en Valladolid, de gótico isabelino, es además, y lo tenemos en nuestra ciudad, es un patrimonio de todo Castilla y León, es esa iglesia de San Pablo que nos ha mencionado Javier Borreza. Tiene más de 500 años de antigüedad y por ella han pasado pues de todo, como se imagina. Se hace evidente que bueno, han sido muchos los procesos de restauración que se ha vivido y ya se han terminado, en concreto en el ábside y en la fachada del crucero norte. Pero queremos saber más y nos lo va a contar nuestro compañero Daniel Alonso.
Recuperar su esplendor y monumentalidad, ese ha sido el objetivo detrás de la nueva restauración que ha tenido lugar en la iglesia de San Pablo, un monumento emblemático pero también castigado por el tiempo. Durante la historia, por ejemplo, sirvió de cuartel para los franceses y hay muchos elementos mutilados. Así lo ha explicado el arquitecto de la restauración, Eduardo de Miguel González Fraile.
Es una iglesia muy emblemática, como estaba diciendo el director general, pero también muy castigada por los avatares de la historia. Aquí estuvieron los franceses, hicieron un cuartel de este convento y ves muchas cosas, pues eso, mutiladas, como las colonias que estáis viendo ahora de las pinturas, ¿no? No se puede hacer todo a la vez, pero bueno, vamos protegiendo por partes todo aquello que es imprescindible para su conservación y para que haya una mínima puesta en valor, porque ahora podemos ver unas vidrieras que son vidrieras de verdad y podemos ver las pinturas rescatadas.
Han sido principalmente dos partes de la estructura las que se han restaurado, la fachada del crucero norte y el ábside. La principal actuación en este último ha tenido lugar en las vidrieras. Son nuevas y se ha querido hacer de la manera tradicional. Siguen el camino del sol durante el día. Comenzando por izquierda, se iluminarán más en el alba y terminando por la derecha, recibirán más luz durante el mediodía. Otra de las partes restauradas ha sido la fachada del crucero. El arquitecto ha querido destacar que toda la iglesia ha estado muy castigada por el tiempo. La ha querido comprar con un ancianito con muchas novias.
Y otra parte de la actuación importante es, no os habéis fijado la entrada, pero está el crucero. Entonces, toda esta parte del crucero, es decir, el trasmuro que está, lo que es la fachada de este muro, que veis que esto es una iglesia que ya ha tenido tantas historias como un ancianito que ya tiene muchas novias y de todo, ¿no? Y muchas familias. Y veis ahí que aquí hay a la derecha una fábrica, aquí de otra, por fuera se ve igual. En fin, este crucero pues se hace en una iglesia que era en principio una sola nave.
Para toda la obra se ha seguido un fundamento científico, casi arqueológico, ha querido señalar el arquitecto. Han sido clave con el fin de conocer la piel de la iglesia, que señala la historia que se esconde detrás de la misma.
Y aunque con independencia de que técnicamente, porque esto ya ahora es muy científica, la restauración se hace en temas de laboratorio, ya no es hablar y decimos que esto lo vemos sucio, esto lo vemos de otra manera, no, es que esto tiene un fundamento científico porque eso se analiza y eso en el laboratorio se sabe lo que se ha quitado, lo que se ha puesto, lo que teníamos. Y además es un poco arqueológico porque conocemos a través de eso la historia de esa piel que es fundamental. La piel es como el vestido para las personas. Al final es como queremos que se nos vea, con lo cual muestra mucho lo que nos ha ocurrido y nuestra personalidad.
Desde el convento de San Pablo solo tienen palabras de agradecimiento. La iglesia presentaba problemas de grietas y goteras, entre muchos otros. Llevaban años informando de ellos. Los andamios de otras restauraciones también han supuesto dificultades para todos los fieles. Así lo ha explicado Carmelo Preciado, prior del convento.
Nosotros no tenemos más que palabras de agradecimiento por toda esta intervención, porque llevábamos unos años comunicando al arquitecto, que se lo ha explicado tan bien, las dificultades que veíamos de goteras, de grietas, de que había que intervenir en alguna forma en algunos lugares. Y sobre todo después de la intervención que hubo hace 4 años en que aparecieron esas pinturas, que fueron unos andamios para un mes o mes y medio y estuvieron medio año. Claro, para nosotros los andamios ahí en medio de la iglesia suponen muchas dificultades.
La iglesia de San Pablo estrena nueva cara con esta obra que hará mucho más cómodo practicar la fe en la ciudad de Valladolid.
Claro que sí. Gracias, Daniel.
A ti, Marta.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983-25-1225.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
Y por supuesto tenemos que escuchar también la reflexión de Ana Garrido. Buenos días, Ana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ahora sí que sí ha comenzado el verano y todos nos preparamos para disfrutar de vacaciones, cortas o largas, mejores o más humildes, pero vacaciones necesarias y sobre todo reparadoras. Y cuando esto sucede nos alarmamos más aún si cabe por la situación de la sanidad, que es uno de los problemas que más nos importan y que además se convierte en principal causa del debate político. Yo tengo el convencimiento, y así lo defiendo siempre, de que a la gente le da bastante igual hasta dónde llegan las competencias de un gobierno y dónde empiezan las de otro, porque lo que los ciudadanos quieren y exigen es que se resuelva, le corresponda a quien le corresponda. Pero sí es importante saber de quién dependen las soluciones cuando quien las tiene en su mano las ignora o se sacude la responsabilidad pasándosela a otro, sabiendo que ese otro no las puede aplicar. Y ahora mismo, quien está jugando al despiste es el Ministerio, que no tendrá muchas competencias en esta materia puesto que están en su mayoría transferidas, pero las que tiene no las está aplicando. En España, al igual que en otros muchos países, es un reto atraer a un número suficiente de graduados en medicina para cubrir las plazas MIR de medicina familiar y comunitaria. Y para paliar este déficit de médicos de familia, se han llegado a tomar algunas medidas como el aumento de plazas en medicina, financiado por el gobierno, y el de plazas MIR en esa especialidad, así como los incentivos económicos a la jubilación demorada de los médicos de atención primaria. Pero sigue siendo necesario un debate sobre cómo regular el acceso a la carrera de medicina, ya sea produciendo médicos a nivel nacional o permitiendo la homologación de títulos extranjeros. Y hay que abordar la actual diferencia entre universidades privadas y públicas que provoca problemas de igualdad entre estudiantes del grado de medicina. La falta de médicos no es un problema solo de Castilla y León y podría ser el momento de que el Ministerio se planteara llevar a cabo una segunda vuelta para ofertar las renuncias más las vacantes que quedaron en su momento de la última convocatoria MIR. Se está pidiendo además al Ministerio suprimir la nota de corte, ya que las renuncias y las vacantes suponen 4 o 5 años sin formar, ya que son plazas que, al no tener segunda vuelta, no se cubren. La falta de profesionales en las bolsas es algo que sucede en nuestra comunidad, pero que también ocurre en todo el territorio del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, es un problema que trasciende a las autonomías. Y en verano hay que conjugar el derecho que tienen nuestros profesionales a disfrutar de sus días de vacaciones con el derecho que tienen los pacientes a recibir una asistencia en tiempo y forma. Por eso es importante también tener una actitud comprensiva ante ciertos fallos, como que la aplicación Sacil Conecta, por ejemplo, nos dé cita para mucho más tiempo del habitual, porque el profesional está de vacaciones. Ante eso, antes de enfadarnos, nos recomiendan ponernos en contacto con los administrativos del centro de salud, que nos dará otra cita con otro profesional. Y lo digo por mí misma, que me alboroto enseguida. Pero cierto es que los profesionales son los que son, mientras no se solucione esta circunstancia. Y los sanitarios tienen el mismo derecho a vacaciones y conciliación con su familia que todos los demás. De hecho, mejor que sea así, porque estarán más motivados y centrados en atendernos mejor.
Pues esperemos, de verdad, que por supuesto haya más médicos siempre para atender a toda la ciudadanía de Valladolid. Un beso muy fuerte, Ana.
No quiero vida si no es contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. No quiero vida si no es contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, yeah. No quiero.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La Guardia Civil ha detenido a la presunta responsable de los daños ocasionados en la bodega Cepa 21, ya saben, ubicada en esta localidad de Castillo de Duero, con ese sabotaje donde se perdieron 60.000 litros. En estos momentos está siendo interrogada y no se descarta que haya más detenciones porque la investigación sigue abierta. Queremos saber mucho más acerca de toda esta detención, pero sobre todo, ¿qué es lo que opina el director de la bodega, José Moro, con el que ha podido hablar ya nuestra compañera Laura Ríos?
Hace 4 meses del sabotaje ya hay una persona detenida. Se trata de una mujer que estaría vinculada con el ataque que sufrió la bodega Cepa 21, una de las más prestigiosas de la Ribera del Duero, propiedad de José Moro y ubicada en Castillo de Duero, en Valladolid. Un asalto que se produjo de madrugada el 20 de febrero y que provocó el vaciado de 3 depósitos. Como decimos, una mujer detenida presuntamente relacionada con este sabotaje. Don José Moro, bienvenido a COPE.
Muy buenos días.
Bueno, es el presidente de las bodegas Cepa 21. Imagino que satisfacción, alivio. ¿Cuáles son las sensaciones que ahora mismo siente?
Pues bueno, lo primero, tranquilidad absoluta, ¿no? Las noticias que nos ha podido dar la Guardia Civil es que se ha detenido una mujer y que siguen trabajando. Eso es lo único que nos han dicho, porque supongo que tendrán que cumplimentar muchas más pruebas y ponerla a disposición judicial y que se corrobore que la persona que han detenido pues evidentemente ha sido la autora de tal sacrilegio, ¿no? Y la verdad es que me siento tranquilo, siempre me he sentido tranquilo. He mantenido una conversación constante con la policía judicial, aunque nunca me ha informado de nada, simplemente que me decía cómo iban las cosas, que las cosas iban avanzando, y hoy nos hemos amanecido noticia, y la verdad que para mí es una satisfacción, porque entiendo que se debe hacer justicia. Ha habido mucha palabrería, mucho comentario fuera de lugar, muchos muy muy demasiado obscenos, diría yo, y se tiene que hacer justicia desde el punto de vista de que sepa la verdad y tenga que pagar por ello, pues que tenga que pagar.
Hablamos en directo con don José Moro. En las imágenes difundidas en su día, en el mes de febrero, tras ese sabotaje, se aprecia claramente cómo una persona accede a oscuras a las instalaciones, acciona los grifos de vaciado de los depósitos. Allí maduraban 60.000 litros de vino, nada más y nada menos, de la gama alta de esta marca, valorados en más de 2,5 millones de euros. Por las imágenes, y cuando usted visionó ese vídeo, se sabía que esa persona conocía las instalaciones.
Sin duda, porque esa persona entró con la llave, la persona manipuló la alarma porque quedó certificado en la central de alarma. Lo que pasa es que pues esa noche estaba yo en la bodega durmiendo porque y no habíamos dado la alarma, ¿no? Porque digo que si me tengo que levantar algo, pues si no tengo que ir muy lejos. Y yo creo que al no dar la alarma, pues... cuando él ya intentó desactivar la alarma, dio fallo. Y yo creo que fue ahí donde se asustó y hizo el terrible atentado. Lo hizo pues lo más rápidamente posible y huyó. Pero bueno, gracias a Dios, si todo lo que está investigando la Guardia Civil llega a buen puerto, pues como te he dicho, será justicia. Y nosotros necesitamos justicia, la bodega... Los trabajadores, los viticultores necesitan justicia en este caso.
De momento, el primer paso es la detención de esta mujer que podría estar relacionada con ese sabotaje. ¿Usted conoce la identidad? La Guardia Civil le ha facilitado la identidad y, en todo caso, no hace falta que nos lo comente, pero si le ha sorprendido o no, si conoce la persona, ¿no?, que está detenida en este caso y si bueno, pues estaba dentro de su sospecha.
Claro, como te he dicho, me ha llamado la Guardia Civil y de forma de que se había producido una detención y que seguían trabajando en el caso. No me han dado
más detalles.
Identidad, ninguna, sino más detalles. Yo creo que, me imagino que tendrán que ser prudentes también y hasta que se admita el procedimiento por parte de la jueza, pues tendrán que ser también muy cautos. Cualquier noticia que haya en cualquier caso, pues lo pondremos en vuestro conocimiento.
Está claro. Don José Moro, presidente de las bodegas Cepa 21, gracias por acompañarnos en COPE y, sobre todo, enhorabuena, porque es un primer paso para que se haga justicia, como bien decían los micrófonos de esta casa, de su casa.
Así es, pues muchísimas gracias por vuestra atención y por estar siempre pendiente y siempre ayudándonos a comunicar, ¿no? Socialmente, que estas desgracias es muy triste que se produzcan, pero que, bueno, somos... superaremos todo y sin duda la marca Cepa 21 saldrá más fortalecida que nunca.
Estamos seguros y brindaremos por ello, desde luego. Un fuerte abrazo, don José Moro.
Muchas gracias.
Gracias a los dos y sobre todo a José Moro por atendernos prácticamente al instante de haberse conocido esa detención. Un beso a los dos.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como el lomo adobado extra, el kilo por solo 6,95. Tífer, el almacén de la alimentación.
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
¡En Flexicar!
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacoya con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato con lavacoya.com desde hace 20 años. Con toda confianza en Madrid, Sevilla y Valencia.
En Caja Rural no te enviaremos siempre al cajero para hacer todas tus operaciones. Porque te atendemos cada vez con más oficinas y más personas. Eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Da gusto ver tanta actividad.
Sí, sabía que no podía fallar. Encontré esta gran oportunidad en la web valladolidtraspasa.es y va sobre ruedas.
COE Valladolid, a través de la web valladolidtraspasa.es, facilita que se encuentren empresarios que quieran dejar su negocio con emprendedores que estén buscando el suyo. El asesoramiento es personalizado.
Una buena idea.
Acción financiada por el Ayuntamiento de Valladolid.
¿Qué es lo que suena?
Es la fiesta del ahorro en Si Buscas Coche. Hasta 7.000 euros de descuento en más de 2.000 coches de ocasión. Familiares, SUV, berlinas... Llega la gran fiesta automovilística. Solo hasta el 28 de junio en Si Buscas Coche. Servicio, atención y garantía oficial del grupo Pérez Rumbao. Adelántate a las ofertas en sibuscascoche.com.
Si Buscas Coche, te esperamos en Avenida de Burgos 57.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983-25-1225.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
Así nos acercamos a las 2 de mediodía, además con una nueva noticia que acabamos de conocer. Ha sido condenado a 42,5 años de cárcel Chiqui, el autor de la muerte a tiros por ese vecino y guardia civil también en Santovenia. Otro de los sucesos que les hemos ido contando desde el primer momento que se produjo, pues ya tenemos esa sentencia del tribunal. Así llegamos, como decimos, a esas 2 del mediodía. Tiempo para desearos que seáis bueno, pero sobre todo que seáis muy felices. Aquí vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.